Ser podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, la factura económica del temporal. Porque ahora mismo, 6 borrascas, 40 días después, la factura empieza a ser millonaria. Vamos a hablar de lo segundo importante. Lo primero es la factura en vidas y en estos momentos nada que ver con la Dana. Pero, segunda factura, la económica, tenemos una auténtica sangría entre las manos. El consumo ha caído por problemas de movilidad y por problemas de mal turismo ahora. La agricultura, absolutamente destrozada, entre el 50 y el 80% de la producción de aceite de oliva, puede estar perdida. Este año, la media habitual de trabajo son 60 días, tenemos trabajadores que apenas han trabajado 30 y tenemos producción industrial con problemas de suministro, plantas de automóvil que están empezando a cancelar turnos porque no les llegan los suministros. Todo esto la factura hasta hoy y a partir de aquí factura en seguros también porque los daños todavía están por evaluar. Hoy factura de la Dana. Factura millonaria en Hora 25 de los negocios.
Vete para acá, ¿qué haces ahí? Te lo voy a poner.
Este es el sonido de Leonardo, la última de las borrascas en Grazalema. Y ese sonido, el del agua sostenida, y el de la lluvia acumulada nos deja una factura absolutamente disparatada en lo económico. Sabemos que esto es lo segundo importante, que lo primero son las vidas humanas. Pero la factura económica que estamos empezando a afrontar es millonaria, porque el temporal está sosteniéndose y empieza a ser no una, sino 4 facturas. La primera factura es la del consumo. Ha habido problemas de movilidad, cortes en los transportes y hay, además, cancelaciones infinitas en el turismo. Así que el 2,3% del consumo está cayendo ahora mismo. La segunda factura es la agricultura. Entre el 50 y el 80% de la producción de aceite, según la estimación de COAG, puede haberse perdido en sitios como Jaén. La tercera factura es la producción industrial. Se ha perdido turismo, se ha perdido agricultura, pero se está perdiendo también producción, porque hay plantas que ahora mismo empiezan a acusar ya la falta de suministros. Es imposible llegar y cruzar ciertas carreteras, repuestos que no llegan, así que tenemos también un problema industrial. Y la cuarta factura, que puede ser la más grave, cuando pase todo esto, habrá que evaluar daños y seguros. El último cálculo que se hizo fue el de la Dana, que obligó a movilizar 16.000 millones de euros. Así que hoy lo que tenemos no es una factura de estas 6 borrascas, es factura por cuadruplicado. Y empecemos por lo primero, consumo. Porque lo que tenemos como temporal está afectando a todo tipo de impactos en consumo. No solamente es el tiempo que está obligando a cancelar reservas y a cancelar turismo. Es también un corte del AVE y de infraestructuras.
Digo, esto está bien, una piedra para abajo los pilla, hostia, tío.
Hostia, reventado esto también, me cago en la madre que parió.
Como se puede decir, con el corazón en un puño.
Sencillamente impresionante.
Que está frenando las 2 cuestiones, turismo internacional y movilidad interna.
¡Joder, tío!
El consumo con tarjetas internacionales ya se había reducido en los días previos a todo este temporal. Había caído un 2,8%. Pero es que además está cayendo el consumo entre Andalucía y Madrid, entre distintos puntos de la península. El consumo de los turistas nacionales en Andalucía ha caído ya el 2,6%. Todo esto como consecuencia de cortes de tren, el accidente del AVE ha roto mucha movilidad y como consecuencia de cancelaciones por un turismo que no va, evidentemente, donde hay borrascas sostenidas. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo que encadenamos es efectivamente una batería de borrascas y una batería de pérdidas en consumo, para empezar.
Sí, el gasto con tarjetas nacionales en Andalucía se reduce esa semana, la del 25 al 31 de enero respecto a la anterior, según constata BBVA. Los pagos con tarjeta en la región siguen manteniéndose por encima de los niveles de hace un año, pero han caído un 2,3% en la última semana en relación con la anterior. El gasto con tarjetas internacionales, que ya estaba un 1% por debajo de los niveles de hace un año, profundiza también esa caída hasta el 2,8%, y donde más se nota ese impacto es en los flujos bilaterales, es decir, en el consumo de los residentes de Andalucía fuera de la comunidad, que cae un 2,6% respecto a la semana anterior, y especialmente en el de los residentes de Madrid en las provincias afectadas, que se reduce un 11% respecto a la semana previa.
Así que lo que tenemos ahora mismo, y este es el primer impacto, es una autonomía que vive del turismo, Andalucía, sacudida en el motor clave, el del turismo. Y que, segunda factura, vive también de la agricultura, y en la agricultura se está desplomando tanto la producción como el empleo.
Nos han hablado de cantidades que en un día y medio pueden acumular 500, 600 litros de agua. El problema está, tal y como decía, que reitero que la tierra no soporta más. Están apareciendo cauces, arroyos en lugares donde, en un pueblo muy acostumbrado a la lluvia, como es el caso de Grazalema, desconocíamos desde hace décadas.
Esta es la voz de su alcalde y este el paisaje en la zona. Entre el 50 y el 80% de la producción de aceite de oliva, según COAG, puede haberse perdido. En zonas como Jaén, la gran productora de aceite en España. En esta temporada suele haber 60 días al año de trabajo por esta campaña. Los trabajadores allí no han llegado ni a 30 este año. Estamos ante un grave problema agrícola y ante un grave problema ganadero, porque casi el 10% de la granja ganadera ha desaparecido también. Esto castiga a unos agricultores y ganaderos que se han movilizado en los últimos días y que, Sira, en cifras, ahora mismo se enfrentan también a una factura, unas pérdidas millonarias.
Sí, además del cultivo de la aceituna, también del ovino, se han destruido invernaderos. También el campo, como otros sectores, está afrontando sobrecostes logísticos y tienen miles de hectáreas inundadas. Esta es más o menos la fotografía del campo andaluz, que advierte que está viendo cómo las producciones de determinados productos se están reduciendo un 20, un 30 o incluso un 50%. Algunas se recuperarán en pocas semanas después de que deje de llover. Otras nos dicen literalmente después de tanta agua ya no van a dar más de sí. Y todo esto, advierten, tiene ya su reflejo en los precios en origen, y si los intermediarios no lo remedian, también para el consumidor. Por ejemplo, el calabacín cuesta hoy un 164% más que cuando empezó el año. A finales de diciembre costaba 90 céntimos el kilo y son 2,38 euros en origen. Un 83% ha subido la berenjena desde que comenzó el año, casi un 60% el pimiento amarillo y más de un 50% determinadas variedades de tomate.
Secretario General de COAG en Andalucía, Juan Luis Ávila, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está la situación ahora? ¿Qué estimación de pérdidas tienen ustedes?
Es todavía pronto para hacer una estimación de pérdidas. Lo que sí que está claro es que esta situación no tiene precedentes. Como bien habéis dicho, nosotros somos una potencia agrícola a nivel mundial. Exportamos 15.000 millones de euros, el 17% del empleo andaluz en la agroindustria. Y ahora mismo pues tenemos miles y miles de hectáreas bajo agua. Tenemos unos daños en infraestructuras agrícolas tremendos. Tenemos parte de las cosechas que han desaparecido directamente, y el problema es que esto no acaba aquí, porque por delante tenemos un escenario con otra semana y pico de borrasca, con unos vientos tremendos que están también ocasionando muchos daños, y en fin, una situación que no tiene precedente y que va a hacer falta remangarse y mucho por parte de las administraciones para que paliemos en parte los problemas que tenemos sobre la mesa.
El aceite de oliva preocupa especialmente, tanto en empleo, estamos viendo que las jornadas se han reducido a la mitad de lo que se esperaba, como en producción. Es cierto que esto llega con la producción de aceite algo avanzada. ¿Se salva esta campaña o esta campaña se puede dar por perdida otra vez más?
Bueno, la verdad es que la situación todavía está por ver, lo que pasa es la semana y pico que nos queda, pero la realidad es que el escenario es que queda en torno a un tercio de la aceituna por coger. De ese tercio de la aceituna por coger, las estimaciones que nosotros estamos haciendo es que al menos el 50% no se va a poder recolectar, porque o directamente se le ha llevado el agua, se ha caído al suelo y se le ha llevado el agua, o directamente se ha quedado clavada en la tierra y no se va a poder recoger. Así que sí, son unas pérdidas muy importantes. Estamos hablando de pérdidas millonarias, de 300, 400 millones de euros de confirmarse en los próximos días, que estos datos son los que estamos dando.
300, 400 millones solo en aceite, y esto es solo aceite. ¿Hay otros cultivos?
Sí, tenemos todos los cultivos de invierno, brócoli, zanahoria, espinacas, tenemos cultivos que están bajo agua con un metro. Tenemos la zona de Cádiz con más de un metro de agua en miles y miles de hectáreas, y que no se van mañana, si para de llover, a dejar de estar cubiertas, que es que tenemos los pantanos llenos, que es que los pantanos están desembalsando a unos volúmenes importantísimos en algunos ríos, y esto está haciendo pues que esos daños van a influir ahora mismo en los cultivos de invierno que teníamos, pero también van a influir mucho en la posibilidad de entrar posteriormente al campo y de sembrar los cultivos de primavera. Sí. Es decir, estamos hablando de muchas familias que se quedan sin alternativa de siembra para los próximos meses y, por tanto, para el próximo año.
¿Y qué, en dinero, cuánto es?
Es muy difícil todavía llegar a una cifra, porque primero no hemos terminado de este ciclo y estamos valorándolo, porque no es nada fácil llegar a la conclusión de dónde va a quedar esto. Yo creo que en una semana, dos semanas tendremos unas cifras más concretas, pero como digo, nosotros somos una potencia agroindustrial a todos los niveles. Los efectos pueden ser muy, muy duros para Andalucía.
Secretario General de COAG en Andalucía, Juan Luis Ávila, ánimo y un abrazo desde aquí, desde Hora 25 de los Negocios. Cuídese.
Muchas gracias, un abrazo.
Hoy esta es la segunda factura que se paga. La primera es el turismo, la segunda es la agricultura. Nos queda una tercera, producción industrial. Porque en aquella zona, pero no solamente en aquella zona, está habiendo problemas para ensamblar piezas, y especialmente esto se está notando en las cadenas de suministro del automóvil. Empiezan a cancelarse turnos. Lo ha hecho Mercedes en Vitoria, SEAT en Martorell y Stellantis en Vigo. El temporal está impidiendo que lleguen algunas piezas a algunas factorías. Adela Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Así que esta es la tercera factura, y esto viene esta semana, pero insisto, llevamos 6 borrascas consecutivas, así que esto viene acumulado. Tenemos problemas también en factorías paradas.
Eso es, los primeros en parar van a ser los trabajadores de Stellantis en Figueruelas, en Zaragoza. La empresa ha suspendido el turno de esta misma noche ante la falta de piezas por el temporal. La planta depende para funcionar de los suministros que le llegan a través del estrecho de Gibraltar, que estos días está interrumpido por los fuertes vientos y la lluvia de la borrasca Leonardo. Ya la semana pasada tuvieron que cancelar 4 turnos en Figueruelas y también hubo paros en Stellantis en Vigo. El mismo problema tiene la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, en la que trabajan en total 5.000 personas y que va a parar su producción en el turno de mañana del próximo sábado debido a los problemas de suministro. La empresa lo ha comunicado hoy a los sindicatos, a los que les ha dicho que está trabajando para intentar garantizar la llegada del material con el fin de que la actividad se reanude con normalidad el próximo lunes. También este sábado se ve forzada a parar la planta de SEAT en Martorell. Ha suspendido el turno de mañana por la imposibilidad de llegada de suministros a través del estrecho, como en los casos anteriores.
Así que ahora mismo, factura 1, turismo. Factura 2, aceite de oliva, 300, 400 millones, más cultivos de invierno, brócoli, zanahoria y otras cuestiones que también van a sumar. Y factura 3, producción industrial, especialmente sector del automóvil, con Figueruelas, Vigo, con Mercedes en Vitoria y SEAT Martorell, todas ellas afectadas. Nos queda una cuarta factura, y este va a ser el grueso de el número de ceros que añadamos a todo esto. Esa factura es la que ya conocemos después de la Dana. La que se contabiliza después de cada es alert, la de los seguros, y los bomberos en sitios como Grazalema están empezando a contar eso, daños, porque esos seguros van a ser mil millonarios.
Es una locura lo que estamos, es una locura. Aquí en Grazalema vamos visitando algunas viviendas donde hay determinados riesgo, con el alcalde, con técnicos del consorcio de bomberos, para ver la idoneidad de poder desalojar a personas de la vivienda porque corre algún tipo de riesgo. Es preocupante, no deja de llover, como están viendo cosas que nunca ha ocurrido, teniendo en cuenta que el agua está entrando por la vivienda, por zonas que, bueno, no están pescando por casilleros de la luz, por las propias paredes está entrando el agua. Y bueno, pues la verdad es que todas las alertas que se han puesto y se han activado, pues se han confirmado, y sobre todo yo creo que...
Patricia Suárez, Asociación de Usuarios de Finanzas y Banca, ASUFIN, ¿qué tal, cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Las cifras ahora mismo son imposibles de evaluar, 16.000 millones movilizó la DANA, pero las coberturas sí son fáciles de medir. Y ahora mismo, ¿quién tiene las casas así y quien está en esta situación tiene derecho a compensación, a seguro?
Bueno, si tienes una póliza, sí. Nosotros cada vez en España tenemos un sistema muy garantista que nos cubre de todo tipo de inclemencias meteorológicas cuando contratamos un seguro para el hogar. ¿Por qué? Porque hay una pequeña parte que se va a cubrir el consorcio de compensación de seguros, que es el que actúa cuando suceden este tipo de fenómenos meteorológicos. Pero claro, el requisito primero es tener precisamente una póliza. Para aquellas personas que no tuvieran un seguro, estamos hablando del seguro del hogar, del seguro del coche, de cualquier tipo de seguro que te cubre daños, ahí también hay una parte para el consorcio. Para los que no tengan, se tendrán que conformar con las ayudas que despliegue el Estado, la comunidad autónoma, su ayuntamiento, su municipio. Si no tienen seguro, tendrán que ir a las ayudas.
Las casas, las viviendas, son en muchos casos viviendas unifamiliares. Aquí no hablamos de comunidades de vecinos. ¿Por qué? Porque si hablamos de comunidades de vecinos, y en esto también hay daños, ahí en esas comunidades, las comunidades sí tienen seguros, las zonas comunes, el resto de espacios, eso sí está asegurado, sí o sí, ¿no?
Pues esto es una de las cuestiones que, aunque te cueste trabajo creer, no todas las comunidades autónomas obligan, es decir, no hay una normativa que te obligue a tener un seguro para tu comunidad de vecinos, y hay muchas comunidades, dependiendo de comunidades de vecinos me refiero, que no tienen seguro, por increíble que parezca. Y aquí nos vemos en una situación que se quedan en desprotección. Todo lo contrario de lo que sucede con aquellas viviendas, sean pisos o casas unifamiliares, que estén hipotecadas, porque la normativa de crédito inmobiliario te obliga a tener un seguro de daño. Si hay hipoteca, hay seguro. Ahora bien, si no hay hipoteca, pues probablemente no tengas seguro.
Patricia, la gente que ahora mismo está sufriendo todo esto, esa gente ahora mismo, incluso cuando tenga seguro, ¿va a depender de ayudas públicas?
Normalmente las ayudas públicas son compatibles y el seguro cubre, que esto es otro de los problemas, hasta donde tú hayas pagado. Cuanto más hayas asegurado por daños, tanto de continente como de contenido, más te va a cubrir. Si has optado por una póliza barata, que normalmente son productos muy paquetizados y con unas coberturas que no siempre son suficientes, desgraciadamente no te va a llegar. Y ahí lo que normalmente se hace, y esto es una de las cosas en que nosotros como Asociación de Consumidores siempre advertimos a la Administración y estamos muy encima, que las ayudas sean compatibles, que no haya un enriquecimiento injusto, obviamente, que no cobres dos veces por lo mismo, pero sí que hasta donde te cubra tu seguro, todo lo que falte para reconstruir, para recuperar tu vida normal, pueda ser cubierto por una ayuda.
Pues Patricia Suárez, Asociación de Usuarios de Finanzas y Banca, ASUFIN, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y esta hora es la clave final. Con todas estas facturas económicas, 6 borrascas en 40 días y pérdidas millonarias, lo siguiente va a ser la ayuda pública. Y de nuevo son necesarios recursos públicos, porque en la DANA lo vivimos ya.
Que hace una media hora estaba gritando, socorro, socorro, socorro.
Háganle favor, estamos llamando 112, no va al teléfono, dice que no existe. Que manden a Guardia Civil y bomberos con lanchas a rescatarnos.
Aquella riada fue una riada mediterránea, de las que golpean y desaparecen a toda velocidad. Pero en este caso lo que tenemos son riadas sostenidas, y en aquel momento fueron necesarias impresionantes ayudas económicas desde lo público, de hasta 16.000 millones de euros.
que yo estoy convencido que vamos a pasar aquí la noche entera.
Aquello fueron ayudas directas, subvenciones, financiación de seguros, infraestructura y programas específicos vinculados a los daños por la Dana. 16.000 millones, 16.600 se comprometieron. A fecha de hoy están ejecutados 8.175. Así que, ojo, esto no son solo indemnizaciones, son recursos públicos movilizados, pero a fecha de hoy van a ser necesarias ayudas públicas y va a ser necesaria, de nuevo, celeridad. Sumen a todo esto un daño más. Cada día que pasa quedan tocadas las infraestructuras y se está perdiendo algo que puede parecer económico y teórico, pero que es en realidad algo extraordinariamente práctico. Pimec está estimando que en sitios como Rodalías, donde el temporal ha desplomado un muro, se ha caído sobre las vías, ha provocado la muerte de un conductor en prácticas, allí los problemas para acceder al trabajo y todo lo que está ocurriendo.
No sabes si arriba, si no arriba, si te han tirado, si no te han tirado.
El tema del trabajo es lo que nos
deja un coste de 9 millones de euros diarios.
Los jefes, bueno, ya están un poquito enfadados.
Muy bien, pero vamos a ver, el problema que hay aquí es
político. Así que van a ser necesarias ayudas públicas, no les quepa duda, y entidades privadas dando pasos. Hoy hay una significativa, Unicaja, empieza a ofrecer ya créditos sin intereses a los afectados por las inundaciones.
Es una cuestión de inversión y eso es lo que no vuelven a entender.
Demora como media hora.
Factura antes,
no,
servida.
No se puede así, ¿no?
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
La OPA es un capítulo cerrado. Creo que no hay...
César González Bueno, el hombre que salvó al Sabadell de la OPA, cae.
Intento por parte de nadie... Por una sencilla razón, que es que los...
Quien ha sido el consejero delegado del Sabadell, hoy abandona el cargo en el movimiento que sacude los mercados. Jordi Fàbrega.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha ocurrido?
Pues lo que ha comunicado esta misma tarde el Banco Sabadell es que tras 5 años como consejero delegado, César González Bueno ha dejado de ser ese consejero delegado de la entidad. Lo ha comunicado en un hecho relevante a la CNMV diciendo que es un relevo acordado que se produce después de varios años de resultados récord de la entidad, después de que durante el tiempo en el que González Bueno ha estado en el banco el valor de la acción se haya multiplicado por 5 y después de que él se haya convertido, como decías, en la cara de la OPA hostil que lanzó el BBVA y contra la que él se erigió como portavoz de la entidad. Han pasado 4 meses desde ese momento en el que se anunciaba el fracaso de esta operación. César González Bueno se va, tiene ya 65 años y será sustituido por Marc Armengol. Armengol lleva 25 años en el Sabadell y es ahora mismo el consejero delegado de TSB, la un filial británica de la entidad, un banco del Reino Unido que está a punto de ser vendido al Santander. Armengol, por tanto, cogerá el relevo de César González Bueno y tendrá que liderar el futuro en solitario del Sabadell.
Ha sido un consejero delegado excepcional con una habilidad para la ejecución fuera de lo común. Es lo que ha dicho hoy el presidente del Sabadell en la despedida. Cae el hombre que frenó la OPA y la OPA y su protagonista, el BBVA, está cayendo también y a plomo en bolsa. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Porque el BBVA ha caído más del 9% y ha hundido hoy toda la bolsa, todo el mercado.
Sí, el IBEX 35 ha vivido su peor sesión desde el mes de noviembre. Ha caído casi un 2%, pierde más de 350 puntos. Se queda en los 17.746. Lo hace fundamentalmente por ese descalabro del BBVA. La entidad se desploma hoy un 8,8%. Es su peor sesión en 10 meses desde abril de 2021. Cuando los aranceles de Trump sacudieron el mercado internacional.
Hoy además hay otra noticia en los mercados y es el Bitcoin, porque está cayendo también y a plomo hasta el punto de perder la marca de los 70.000 dólares.
Sí, ha cotizado esta tarde, Javier, en los 66.800 dólares. Lo hace después de caer un 8% en las últimas 24 horas. Se está desplomando todo el mercado de las criptomonedas. De hecho, en la última semana se ha esfumado más de medio billón de dólares de ese mercado.
Así cerramos hoy una factura que, como ven, es millonaria en los mercados y lo va a ser todavía más ahí fuera, con temporal, sexta borrasca, arrasando el campo y dejando muchos ceros en la cuenta del DB. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.